RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Gente saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, Ingeniero Orlando González.
Con esta bella música les doy un cordial saludo para todos y todas a su programa Gente Saludable. Estamos generando nuestra emisión desde los estudios del Centro de Medios José Acevedo y Gómez en Bogotá, Colombia, con la dirección del Dr. Nelson Ricardo Vergara y la conducción técnica del Ingeniero Orlando González. Nuestro tema de hoy son los sentimientos, las emociones. Las emociones vienen a nosotros de la manera más intempestiva y respondemos a ellas de acuerdo a las situaciones a las cuales nos estemos enfrentando. Por ejemplo, si recibimos un regalo, nuestra emoción es de sorpresa y de alegría. En cambio, si recibimos una noticia poco agradable o triste, podemos ponernos malhumorados o sufrir una tristeza o hasta una profunda depresión. La clave para transformar nuestros corazones y mentes es tener un entendimiento de cómo nuestras emociones y pensamientos funcionan. Necesitamos aprender a identificar ambos lados de nuestros conflictos. Por ejemplo, cuando la rabia, cuando existe la ira, necesitamos ver qué tan destructiva es y al mismo tiempo darnos cuenta que hay que reflexionar para poder controlar nuestra emocionalidad y hacer que este tipo de fluctuaciones de humor, por decirlo de alguna manera, no sean destructivos para nuestra salud y para nuestra psiquis. Cada individuo experimenta las emociones de una forma muy particular dependiendo de sus experiencias anteriores, del aprendizaje, del carácter, de cómo lo hayan formado en la casa y también de sus reacciones. Algunas de las reacciones fisiológicas y de comportamiento se desencadenan por las emociones. Charles Darwin observó cómo los animales, especialmente los primates, tenían un extenso repertorio de emociones y que de esta manera pues, se podían expresar teniendo una función social, porque estas ayudaban a la supervivencia de la especie. Por tanto, esto tendría una función adaptativa. Existen pues 6 categorías básicas de la emoción: el miedo, cuando tenemos una amenaza cerca, un peligro que nos produce ansiedad o incertidumbre; la sorpresa, cuando tenemos un sobresalto, un asombro, un desconcierto, aunque hay sorpresas, como dije anteriormente, que pueden ser agradables; la aversión, que es pues un disgusto o cuando repelemos algo que no nos parece agradable; la ira, cuando sentimos enojo, rabia, resentimiento; la alegría, cuando sentimos euforia, gratificación, una sensación de bienestar y de seguridad; la tristeza también es otra de nuestras más profundas emociones. También debemos tener en cuenta que la finalidad adaptativa de las emociones tienen diferentes funciones. El miedo, por ejemplo, nos ayuda a protegernos; la sorpresa, a orientarnos frente a una nueva situación; la aversión nos produce rechazos a aquello que tenemos delante o que nos puede hacer daño; la ira nos induce hacia la destrucción; la alegría nos induce hacia la belleza, hacia expresar lo que sentimos, a dar amor, a expresar lo mejor de nosotros; la tristeza pues nos motiva a una reintegración personal. Los humanos tenemos 42 músculos diferentes en la cara y dependiendo de cómo nos movamos o nuestras emociones, estos se ven reflejados en la expresión de nuestro rostro. Las expresiones faciales son internacionales, por eso las emociones no tienen lenguaje. Nosotros, si sonreímos en cualquier parte del mundo, saben que estamos felices. Igual si tenemos una actitud o una posición de agresividad, pues también son fácilmente reconocibles. Bueno, amigos, esta es como un preámbulo de lo que serían las emociones y los sentimientos. Vamos a mirar cómo se manifiestan, cómo podemos administrarlos de la mejor manera y cómo estas emociones, aunque contradictoriamente hay unas que pueden ser malas, como habíamos dicho, de la ira o la agresión o la tristeza, pues podemos descubrir que estas emociones pueden ayudarnos a desarrollar nuestro entorno, a sí mismos, nuestra personalidad y nuestra interioridad. Bienvenidos.
En Gente Saludable, Mente Abierta.
El río y yo. He estado junto al río. He visto correr sus aguas sin cesar. Sus aguas transparentes, rumorosas y frescas son vida. He querido atrapar, detener esas aguas cristalinas y vivificadoras. Hubiera querido paralizarlas para disfrutar sumergiéndome en ellas sin permitirles fluir ni cambiar. Pero el río no es río. Y el río es fluir. Su naturaleza es el correr de las aguas, siempre idénticas y siempre cambiantes, como la vida misma. Me he sentido uno con el río, y he sentido que toda mi existencia espacio-temporal es un cambio continuo y sin fin, y me he remontado al origen del río, a la fuente, y he comprendido que soy río, que fluye, pero también fuente que brota. He comprendido que lo que fluye en mi existencia temporal no puedo detenerla, pero ascendiendo llego a mi fuente y siento ser plenitud en la fuente. Hay que dejar que el río sea río. Lo que tiene que correr, cambiar y fluir debe seguir su curso. Pero las formas infinitamente variadas del río a través de su cauce tienen un origen quieto, fecundo, copioso e inagotable. Yo soy el río en el devenir de mi existencia temporal. No puedo detener las leyes de su desarrollo, evolución y cambio. Mis formas, como las del cauce del río, no puedo detenerlas. He de sumergirme en las formas cambiantes del río y saber que soy río. Pero también soy fuente, manantial copioso y vivificante. No hay río sin fuente. Me siento feliz cuando me doy cuenta de que soy la fuente de mi río. Bueno, amigos, este hermoso pasaje es tomado del libro Ser Feliz Contigo Mismo de Darío Lostado. Darío Lostado estudió filosofía y psicología en la Universidad Central de Madrid y en la Universidad de Salamanca, España. Ha sido profesor en varios países y ha dictado numerosas conferencias sobre relaciones humanas y desarrollo mental y personal. Sus libros han sido editados en varios países del mundo. Entre ellos está La alegría de ser tú mismo, Ama y haz lo que quieras, Vivir como persona, Hacia la verdad de ti mismo. Bueno, en este pequeño pasaje hemos visto que nosotros experimentamos emociones también con la naturaleza. A veces cuando vamos a sitios donde hay ríos, donde hay lagos o simplemente donde hay árboles, donde podamos tener contacto con la naturaleza, con las flores, nosotros nos damos cuenta que la naturaleza nos da esa paz, esa calidez que a veces la gran ciudad no nos permite tener. Por ello es importante que nosotros, cada vez que nos sintamos mal o nos sintamos que tenemos nuestras emociones al borde de la locura, como dirían por ahí, debemos tratar de relajarnos con música, de escuchar una bonita melodía, una poesía, si podemos acercarnos a la naturaleza o si no, poner música especial de la naturaleza, porque ella nos ayuda a ese fluir como el río de nuestro pasaje. y que debamos buscar en nuestro interior para lograr el equilibrio que muchas veces la vida diaria o los conceptos que tenemos sobre qué es ser feliz o cómo debemos expresar nuestras emociones, o a veces a nivel social nosotros nos reprimimos de nuestras emociones porque consideramos, sobre todo a nivel laboral, que las emociones no deben expresarse, o sea que siempre debemos ser serios, objetivos, que no debemos expresar cualquier tipo de emoción porque esto podría ser mirado o ser visto como que la persona no tiene claridad en su vida, que no es una persona ecuánime, que no es una persona equilibrada. Y bueno, de aquí nace una cosa que se llama la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, de la misma manera que se reconoció el cociente intelectual, se puede reconocer la inteligencia emocional. Es de conectar las emociones con uno mismo, saber qué es lo que uno siente, cómo se ve uno mismo y cómo ve uno a los demás. Pero debemos hacerlo de una manera positiva y objetiva. Las características básicas de una persona emocionalmente inteligente son principalmente poseer un grado de autoestima alto, ser personas positivas, saber dar y recibir, tener empatía, es decir, entenderse con los sentimientos y reconocer los sentimientos en los otros, reconocer sus propios sentimientos, ser capaz de expresar sus sentimientos positivos como negativos, también de controlarlos, tener motivación, ilusión, interés en la vida, tener valores alternativos, superar las dificultades y las frustraciones y tener un equilibrio entre la exigencia y la tolerancia. El doctor Goleman expresa que la inteligencia emocional es el conjunto de habilidades que sirven para expresar y controlar los sentimientos de la manera más adecuada en el terreno personal y social. También incluye, por lo tanto, el buen manejo de los sentimientos, la motivación, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental. Y estas cualidades configuran un carácter con una buena adaptabilidad social. El psicólogo Michel hizo un experimento con niños de 4 años. Él les daba un caramelo y les decía que tenían que irse un momento, pero que debían regresar a que él volviera antes de comérselo. Si lo hacían, así él les daría otro caramelo como premio. El tiempo que permanecía fuera era tan solo 3 minutos. Habían niños que no esperaban y se comían el caramelo. Posteriormente hizo un seguimiento de los niños y observó que los que no se habían comido el caramelo eran más resistentes a la presión, más autónomos, más responsables, más queridos por sus compañeros y mejor adaptados en el medio escolar que los otros. Todas las personas nacemos con características especiales y diferentes, pero muchas veces la manera como nos comportamos o nos enfrentamos a los retos en la vida, estos son aprendidos. Desde pequeños podemos ver cómo para un niño no es tan bien visto llorar y expresar sus emociones como en una niña. Además, a los varones se les exige ser más valientes y seguros de sí mismos. También podemos observar cómo, según las culturas, en algunas culturas las mujeres son menos valoradas, tanto en el ámbito personal como laboral, lo cual es origen de opresiones y malos tratos. Todo esto lo adquirimos sin darnos cuenta desde el momento en que venimos al mundo. Nos comportamos como nos han enseñado a comportarnos. Quererse a uno mismo, ser más generoso con los demás, aceptar los fracasos. No todo depende de lo que hemos heredado, por lo que hemos de ser capaces de seguir aprendiendo y mejorando nuestras actitudes, es ser más inteligentes emocionalmente, es decir, más felices. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa y continuamos con este interesante tema.
Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance. Tecnopedagogía, solo aquí por RV. Escucha Tecnopedagogía todos los jueves a las 11:30 horas, Colombia. Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance.
Escucha la música, las historias y las costumbres de los llanos orientales colombianos. Todos los viernes, 3 de la tarde, hora colombiana, en Embrujo Llanero. Y déjate llevar por el encanto de una región.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20 y 30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV. Esto es RV.
La emisora donde todos contamos.
Ten siempre confianza. A veces parece que todos los caminos se cierran, que la noche es eterna, que el invierno ha congelado los corazones, que no existen más rosas, que tu destino son las lágrimas, que no hay sino soledad para ti, que hasta han desaparecido las estrellas, que la sonrisa se apagó sobre la tierra, que los días son cortos y lluviosos y las noches interminables y sin luna, que no hay espacio alguno para tus pies, que no hay salida en la calle de tu vida, que la indiferencia aprisiona tu corazón. Pero aún entonces puedes confiar que tú eres un camino eterno y abierto, que tú eres un día luminoso, que en tu alma no hay estaciones, solo las que hay en tu mente, que hasta en el desierto más árido y seco hay alguna flor, que las lágrimas como el agua dan vida y fecundidad, que tú eres el mejor amigo de ti mismo, que tu alma es un cielo lleno de luz y de estrellas, que dentro de ti el rostro de Dios sonríe, que en ti está el sol radiante, solo es noche si le das la espalda, que el mundo es ancho y no ajeno, sino tuyo, porque tú eres el mundo, que norte, sur, este y oeste son puntos para tu elección, que tú eres amor pleno, estás destinado a dar más que a recibir. Ten confianza, porque aunque tu mente te hable de puertas cerradas y de soledad, ese es un engaño temporal y pasajero. Tú estás destinado a ser luz para muchos que necesitan de tu luz y de tu amor. No te quedes cerrado en tu rincón. Bueno, este otro pasaje del filósofo Darío Lostado, ser feliz contigo mismo, pues nos muestra que a veces hasta en los momentos más difíciles siempre hay una luz de esperanza para todos. Bueno, los sociobiólogos buscan siempre una explicación relevante el papel que la evolución le ha asignado a las emociones y no dudan en destacar la preponderancia del corazón sobre la cabeza. En los momentos realmente cruciales son las emociones, ellos afirman, la que nos permite afrontar situaciones difíciles, riesgo, pérdidas, persistencia del logro en objetivo, las frustraciones, las relaciones de pareja, la familia. Y estas parecen que son mejor resueltas por la emoción que exclusivamente por el intelecto. Cada emoción nos predispone de un modo diferente a la acción. Cada una de ellas nos señala una dirección que en el pasado permitió resolver adecuadamente los innumerables desafíos a que se ha visto sometida la existencia humana. En este sentido, nuestro bagaje emocional tiene un extraordinario valor de supervivencia y esta importancia se ve confirmada por el hecho de que las emociones han terminado integrándose en el sistema nervioso en forma de tendencias innatas y automáticas de nuestro corazón. Bueno, pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿las emociones cómo surgen o dónde están? Bueno, la región más primitiva del cerebro es una región que compartimos con todas las especies, que solo disponen de un rudimentario sistema nervioso, es el tallo encefálico, que se halla en la parte superior de la médula espinal. En este cerebro rudimentario se regulan las funciones vitales básicas, como la respiración, el metabolismo, las reacciones y movimientos automáticos. Mal podríamos decir que este cerebro primitivo piense o aprenda porque se trata simplemente de un conjunto de reguladores programados para mantenerlo funcionando el cuerpo y asegurar la supervivencia del individuo. Este cerebro es propio de la edad de los reptiles, en una época donde, bueno, las serpientes, donde se advertía el peligro, pues los reptiles, digamos que reaccionaban. Desde este cerebro primitivo emergieron otros centros emocionales que millones de años más tarde dieron lugar al cerebro pensante o neurocórtex, ese gran bulbo de tejidos replegados sobre sí mismos que configuran el estrato superior del sistema nervioso. El hecho es que el cerebro emocional sea muy anterior al racional y que este sea una derivación de aquel, revela con claridad que las auténticas relaciones existentes entre el pensamiento y el sentimiento son verdaderas. La raíz primitiva de nuestra vida emocional radica en el sentido del olfato, y más precisamente el lóbulo olfatorio. Es un conglomerado que se ocupa de analizar los olores. Este olfato nos ha servido para la supervivencia, ya sea para el alimento, para buscar la pareja, para ser depredadores, y esto pues nos ha ayudado muchísimo en nuestra evolución. A partir de esto comenzaron a desarrollarse más centros antiguos de la vida, y esto dio lugar en los mamíferos emergentes nuevos estratos fundamentales del cerebro emocional. Estos estratos que rodearon el tallo encefálico se llama el sistema límbico, y este es un término pues derivado del latín limbus, que significa anillo. Este nuevo territorio agregó nuevas emociones propias de las respuestas del cerebro. La evolución de millones de años, el cerebro de los mamíferos experimentó una transformación radical que supuso otro extraordinario paso hacia adelante en el desarrollo del intelecto, y en el delgado córtex de los estratos que se asentaron nuevas células. El neocórtex, que es la región que planifica, que comprende, que siente y coordina los movimientos. El neocórtex del Homo sapiens, o sea del hombre, es mayor que de cualquier especie, y este ha tenido el asiento del pensamiento y de los centros que integran nuestros sentidos, donde se registran nuestros sentidos. Y esto ha permitido pues que la especie humana haya evolucionado y que nuestras estructuras límbicas nos permitan generar sentimientos de placer, de deseo sexual, de las emociones, y que estas conexiones nos permitan tener vínculos afectivos, digamos vínculos entre madre e hijo, vínculos de unión familiar, que esto pues no lo tienen los reptiles, por ejemplo. Entonces podemos ver que hasta nuestro cerebro tiene un complejo sistema que es donde radican allí las emociones. Bueno, según el doctor Daniel Goleman, los principales componentes de la inteligencia emocional son el autoconocimiento emocional o conciencia de uno mismo. Es decir, que nosotros debemos tener en cuenta nuestras emociones y cómo nos afectan. Es importante conocer el modo en que nuestro estado de ánimo influye en nuestro comportamiento, cuáles son nuestras virtudes y nuestras debilidades. Y nosotros nos sorprenderíamos de saber cómo la cantidad de emociones que nosotros tenemos. Entonces la idea es que usted, en vez de esconder sus emociones o de sentir pena, pues las reconozca y entienda que hay personas que son más sensibles que otras. No quiere decir que las personas que sean un poco duras en apariencia, no quiere decir que no tengan sentimientos, simplemente por crianza o por conceptos o porque piensan que así no los van a afectar, pues aparentemente tienen una coraza, como decimos nosotros. Pero en el fondo, pues estas personas también tienen su, como dicen, su ladito difícil, o sea, su ladito débil, por decirlo de alguna manera. También nosotros debemos tener autocontrol emocional o autorregulación. Es decir, que nosotros está bien que sintamos, pero no está bien que, supongamos que usted de pronto siente que en el ámbito laboral, por ejemplo, su jefe de pronto le llamó la atención y usted de una vez va a reaccionar pegándole un puño. Pues claro que no. Simplemente usted de pronto va a sentir rabia, pero usted debe ser prudente, y de pronto en el momento en que ya pase esa emoción, usted puede hablar con esa persona y decirle: mire, usted por qué me dijo esto. Y de pronto ya con la temperatura más baja se pueda dialogar y se pueda llegar a un entendimiento. El autocontrol nos permite no dejarnos llevar por los sentimientos del momento. Es saber reconocer que es pasajero en una crisis y que perdura. Es posible que nos enfademos, por ejemplo, con nuestra pareja, pero si nos dejamos llevar por el calor del momento, estaríamos siempre actuando irresponsablemente y sin conciencia. Por eso es importante tener conciencia de nosotros mismos. La automotivación también es importantísima. Dirigir las emociones hacia un objetivo nos permite mantener la motivación y fijar nuestra atención en las metas en lugar de los obstáculos. Esto es necesario cierta dosis de optimismo para que seamos emprendedores y seamos capaces de afrontar las dificultades que se nos presentan en la vida. También debemos tener un reconocimiento de emociones ajenas o empatía. Las relaciones sociales se basan muchas veces en el saber interpretar las señales de los demás, que nos hacen de una manera inconsciente y que a menudo estas no son verbales. Debemos reconocer las emociones ajenas, aquellos que los demás sienten y que se pueden expresar por la expresión del rostro, por un gesto, por la voz, por ejemplo. Las relaciones interpersonales o habilidades sociales son importantísimas porque estas nos dan a conocer la capacidad que tenemos nosotros de interrelacionarnos con los demás. Es decir, muchas veces hay personas que, por ejemplo, son tímidas, pero en un momento dado en que usted le da a la persona la confianza, pues la persona va perdiendo, digamos, como el susto o el miedo al rechazo, y usted puede entablar una buena conversación con esta persona. La inteligencia emocional en el trabajo sí que es bien importante. Actualmente en muchas empresas se está invirtiendo mucho en formar a los trabajadores en inteligencia emocional, porque se han dado cuenta de que es la clave del éxito, especialmente en las empresas que trabajan en el área de las ventas. Y es importante que se conozcan las emociones y se controlen para saber, obviamente, un vendedor cómo manejar los sentimientos de su cliente. Ejemplo, usted es una persona que necesita de pronto un libro que le hable sobre, no sé, cómo ser más atractivo, por decirlo de alguna manera. Y digamos que usted en ese momento preciso no tuvo éxito con la muchacha o si es una chica, con el muchacho que le gustaba, y preciso llegó la persona de ventas que le dice: mire, aquí le tengo un libro que le va a decir cómo usted puede conquistar mejor a un hombre o a una mujer, qué es lo que no debe hacer. Entonces es la forma, digamos, en que los vendedores, en este caso estos profesionales, pues en cierto modo nos ayudan, aunque muchos digan que pues de pronto nos llenan la cabeza de necesidades que no necesitamos. Pero es importante que sepamos manejar nuestras emociones. Bueno, amigos, esto ha sido pues un breve tapiz de lo que sería este extenso mundo de las emociones. Vamos a una breve pausa musical y continuamos con tips para vivir mejor. En Gente Saludable, tips para vivir mejor. Bueno, amigos, en esta sección de tips para vivir mejor, hay un doctor, Ricardo Yepes, quien nos habla más ampliamente sobre la valoración de los sentimientos. Aunque hoy en día la valoración del sentimiento es más positiva y está de acuerdo con la realidad, frente a mentalidades anteriores que lo reprimían, que lo mostraban los sentimientos como una debilidad humana o vergonzosa, los sentimientos son muy importantes porque intensifican las tendencias. El peligro es que de repente, si tenemos exceso de valoración positiva de los sentimientos, podemos no tener criterio para poder controlarlos o saberlos administrar de una manera positiva, y esto pues nos puede generar lo que llamamos el sentimentalismo. Es decir, que nos dicen A y si somos muy sensibles, entonces nos sentimos a llorar y pensamos que todo el mundo no nos quiere, o que somos rechazados, o que cualquier palabra que nos digan pues es contra nosotros. No, es aprender a que uno debe controlar las manifestaciones de los sentimientos. Esto no quiere decir que no debamos expresarlos. El dominio de los sentimientos pues obviamente no está asegurado, porque esto debe tener la presencia de la voluntad, y la voluntad pues es la que nos va a ayudar a poder controlar y manejar estos sentimientos. Así que si usted por ejemplo deja que un sentimiento excesivo negativo esté en usted, por ejemplo el miedo, esto puede volverse pues en un pánico. Si tiene miedo, por ejemplo, a engordar, esto puede generar anorexia. Si tiene problema nervioso, pues puede afectar obviamente su parte de los nervios, puede ser volverse una persona insegura. Entonces, Platón, por ejemplo, nos enseñaba que los sentimientos deben colaborar con las tendencias y con la voluntad, y que son los grandes compañeros del hombre, y que la virtud que los domina se llama sofrosine, que significa moderación, sosiego, armonía, autodominio y templanza. Entonces hay diferente variedad de sentimientos. El apasionado pues pone pasión e intensidad a lo que hace. El sentimental se deja llevar por ellos, no los domina. El cerebral y el frío es el racionalista inconmovible, que pues no tiene el manejo del lenguaje del corazón. El sereno es aquel cuyos sentimientos tardan en despertarse, pero lo importante es que usted sepa manejar sus sentimientos. Quiero terminar con una frase muy bonita acá, que dice que los sentimientos son como los sonidos del alma. Cada uno lo hace sonar de modo distinto. El conjunto de todos ellos forman la música del alma, pues la música no es otra cosa que la sucesión rítmica de los sonidos y el conjunto de los sentimientos y su ritmo de sucesión paralelo al ritmo de la vida humana. Son como una música, la vida psíquica o armonía del alma, un encadenamiento de sentimientos que se suceden unos a otros de modo proporcionado. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en nuestro programa de Gente Saludable. Les habló María Beatriz Moreno, con la dirección del doctor Nelson Ricardo Vergara y la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Nos vemos en otro programa.
Gente Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, doctor Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión, donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.